Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Martín Jauregui de Radio Escuela para todo el país. Y aquí estoy amasando esta harina radial con mis compañeros y mis compañeras de trabajo, haciendo cada día posible que esta Radio Escuela se escuche norte, sur, este, oeste, donde estés, en la República Argentina y allende los mares. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos los que estamos viviendo este planeta, que es el plástico. El planeta es de plástico. ¿Cómo se produce? ¿Qué pasa con el plástico? Está en todos lados el plástico. Desde que el plástico apareció en la humanidad, cambió la forma de la vida, distintos usos, reciclado, la práctica de, digamos, de la vida a partir de hacer cosas que con el plástico se pueden reusar o en algunos casos contaminar nuestro ambiente. Bueno, por un lado, el placer de poder acompañarlos junto a mi compañero Roberto Gamarra hoy y Teresita Fanger, ambos ya los saludaré ahí en persona, como me gusta decirlo, y a través de las 200 emisoras del interior del país, más de las públicas, privadas, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios, y las 49 emisoras de Radio Nacional que ahí estamos, bueno, circulando la voz, la palabra, el contenido, lo que tenemos que saber. Por eso vamos a saludar hoy a radios de la provincia del Chaco y de San Luis. Así, de caprichoso como soy. Hola, LRA26 Resistencia AM620. ¿Cómo estás?
¡Hola!
Radio Provincial del Chaco FM101.5. ¿Hola?
¡Hola!
En San Luis, LRA29 AM1170. ¡Hola!
¡Hola!
Universidad Nacional de San Luis, San Luis La Finur. ¿Hola?
¡Hola, maestra!
Ahí está, eran menos eso, pero están ahí todos prendidos, prendidísimos a la radio, a esta radio nacional que llega hasta vos. ¿Cómo estás, Roberto Gamarra? ¿Qué decís?
¿Cómo estás, Martín?
Ay, estoy a full, parezco Héctor Larrea.
Yo estoy acá enfundado en un vestido de poliéster.
Te iba a decir, tenés toda la poliéster encima y ahí está Teresita Ferrari con sus lentes de plástico. La estoy viendo claramente. ¿Qué tal, Teresita? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Martín?
Bueno, me parece,
bien.
Hoy el plástico ha llegado para quedarse, como digo. Vamos a aprenderlo un poco más. Pero lo que llegó para quedarse, para todo, para, es nuestro amigo Chatbot.
Hola, soy Chatbot.
11-32-75-21-39. ¿Cómo, Martín? 11-22-75-21-39. Es sencillo. Este chat vos.
Mande mensaje.
Teresita Fanger. Sí. Roberto Camarri. Dije Ferrari. Qué bárbaro. ¿Cómo me traiciona la historia? Teresita Fanger. Teresita Ferrari es una gran compañera de trabajo que tuve en otro momento. ¿Cómo haces? Meto la radio, el WhatsApp que no consume datos prácticamente. Pongo la pregunta. Me pongo, ¿sabes qué? ¿Quién soy? Nombre y la. El grado o el año en el que estoy, porque si no, no sabe el chatbot. Entonces te tira 10 preguntas. 10 preguntas. Te colabora, te lleva hasta el final de la respuesta y al final, cuando respondes, te da una ayuda y aprendimos más. ¿Dónde? Chatbot 11-22-32-75. Vamos de nuevo. 11-32-75-21-39. Hacelo, es buenísimo y podés participar. Y una cosa interesante que me contaron por WhatsApp. Juegan entre ellos los chicos y las chicas. ¿Cómo es el juego? Se llama Chatbot de a dos. Es buenísimo. Yo hago el chatbot, vos haces el chatbot. El que gana, aquel que hace más preguntas correctas. ¡Chatbot! Aquí vamos entonces. Luego de este anuncio, comenzamos a preguntarnos. ¿El planeta es de plástico?
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y hablar de plástico en el cine es hablar de un momento que ya no está tan cercano. Está de alguna manera en el intercambio del tiempo, porque el celuloide ya no está todo como estaba antes.
O tal vez sí, habría que preguntarle a algún especialista. Yo entiendo que esos especialistas están como en laboratorios secretos, rodeados de afiches de películas, de proyectores. No sé si tenemos ahí un proyector para hacer funcionar en este momento acá en el estudio de radio para darle la introducción a un especialista en esta materia.
Para mí nadie mejor que él, nadie sabe más que él y bueno, es un conocido por interpósita persona, como digo yo, entre Fernando Martín Peña, Santiago Calori y Raúl Manrupe. Para mí, investigador del Museo del Ducro Hicken y un historiador del cine y un tipazo. ¿Cómo andás, Raúl?
Acá... Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo? Linda presentación, muchas gracias.
Sí, nada, que en realidad nos conocemos así, somos de una misma banda, yo con Seba de Caro también.
Totalmente.
Somos de esa banda que de alguna manera tenemos con el celuloide una conexión y hoy también con lo digital, ¿no? Pero el plástico, desde ese punto de vista en el cine, fue vital.
Sí, claro. En cuanto significó el soporte para hacer los rollos que después se miraron haciendo las películas, las fotografías y las películas, ¿no? Para poder imprimir, digamos, el arte y la luz que se registraba en la película, ¿no? ¿No es cierto? Ahora ya no se registra, ya no es... yo le decía ayer por ahí en un mensaje que Jean-Luc Godard, el gran director francés, ¿no?, que todavía vive, hace unos años ya dijo, se habla de rodar. ¿Rodar qué? Pues ya no se rueda más nada.
No, claro.
Se rodaba película, después se rodaba cinta de video, y ahora no, son una serie de datos que se copian en una tarjeta, ¿no? ¿No es cierto? No existe más. De hecho, alguien cuando dice el tema de filmar hace así con el dedito, ¿no?, como un círculo en el aire, ¿no?
Sí.
Eso no existe más.
Pero hace unos años Wes Anderson, que es un director muy prestigioso de Estados Unidos, dijo, yo soy un artista del vinilo del Super 8. Y hay una tradición de la gente que entiende de lo que es imagen, de tratar de rescatar o conservar dentro de lo posible estos materiales. Los coleccionistas, por ejemplo, se encuentran con materiales formidables. Vos como historiador, como investigador del museo, tenés contacto con estos materiales que a veces son peligrosos en la primera etapa, el nitrato de celulosa, el celuloide y luego las bases plásticas, ¿no? Que tienen y requieren materiales de conservación muy especiales.
Sí, mira, es una cosa, el tema de la conservación es algo que es mundial, digamos, ¿no? Pues un tema que es complejo, en el que no solo están en juego las viejas películas, sino que a veces se pierden películas de hace 10 años. ¿Por qué?
Claro.
Porque están en un disco externo o algo así, la mandaron a un festival, o el famoso editor que dice, uy, tuve que hacer espacio en la máquina, lo borró, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, se da el fenómeno que existen películas, largometrajes, o sea, no cosas hechas de una manera amateur, sino incluso de manera súper profesional, que se han perdido. Y bueno, siempre el tema de la manipulación, bueno, en el Museo del Cine, yo que soy así historiador, digamos, y que por lo general uno está unido al tema de los datos, ¿viste?, y los datos históricos y todo eso, para mí me gusta mucho en el Museo del Cine el trabajo que tengo por tomar contacto con lo físico, ¿viste?
Claro.
Y todos quienes trabajan ahí, y cuando llega algún voluntario o así, está buenísimo porque, nada, tienen una cinta larguísima con imágenes, ¿no?, que muchas veces no la han visto jamás, ¿no? Y bueno, eso es maravilloso, digamos, ¿no? Y ese rescate, digamos, siendo que aún hoy, fíjense ustedes, la mejor manera de conservar el material así en imágenes y todo eso es en lo fílmico, ¿viste?
Sí, y vos que sos un tipo que también conocés algunos archivos, bastante por decirlo, como el caso de la televisión pública, ¿no?
Sí.
Que este error, entre comillas, que se ha cometido muchas veces de que, uy, no tenía espacio, borro el cassette en aquel momento, ¿no? El Lumatic, también nos dejó un poco sin memoria algunas cosas. Han perdido.
Bueno,
digamos todo, ¿no? O sea, plástico. Ahí tenemos en la cinta, en el envase de la cinta, en el envase del cassette, en el plástico que tienen las máquinas que hacen posible que eso se pueda reproducir, pero también parece que tenemos una pátina de plástico en la cabeza que nos impide guardar la memoria, ¿no?
Sí. El plástico, que es lo único que no se puede destruir, digamos, ¿no?
¡Qué locura esa contradicción!
Sí, totalmente. Y es así, ¿no? Porque yo, cuando estábamos hablando, el tema de, no sé, VHS, es una cajita negra, ¿viste, no?
Sí.
¿Cómo funcionará, no? Es muy divertido. Creo que incluso había un programa de TV una vez que le daban a gente de diferentes generaciones algo. No sé, por ejemplo, una máquina de escribir, ¿no? A un chico, a ver cómo que le pusiera el papel y escribir una frase, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso es el plástico, está presente mucho, ¿no? En las máquinas, que eran antes todo de fierro, cadena, qué sé yo, un montón de cosas metálicos, ¿no? Componente de plástico, y también, mira, pone en jaque el tema de poder ver el material, porque bueno, eso les cuento para los chicos y todos, que ha habido muchísimos formatos de video, no solo el VHS, ¿no? En los canales, claro, de TV, para filmar, para publicidades, ¿no? Unos cassettes gigantes, otros chiquititos, de todo tamaño, ¿no? Y con denominaciones raras, D1, Beta, SD2.
Una de las leyendas urbanas, o no tanto, dice que parte de la historia del cine argentino terminó convertido o reconvertido en peines, en esta reutilización de los materiales nefastos que hubo en algún momento. La pregunta es, ¿qué maravilla te encontraste en algún soporte antiguo en tus investigaciones? ¿Qué tipo de película o de material has hallado que vos decís, uy, esto es increíble?
Mira, algo raro que yo no estoy con todo lo antiquísimo, o lo antiguo, que es muchos están especializados, digamos, en el museo, ahí en el Museo del Cine, cada uno de los que estamos tenemos una especialización, ¿no? Yo estoy en la parte de publicidad, que va del año 60 hasta el 2000, más o menos, ¿no? En ese rescate, y también el dibujo animado. Entonces, a mí lo que me sorprendió mucho es que apareció alguna vez el nitrato se dejó usar en los años 40, ¿no? El nitrato de celulosa, que era el nitrato de plata, altamente inflamable, ¿no? Peligrosísimo, como vos decías. Si ven la película Cinema Paraíso, ahí se ve todo eso, ¿no? Prendía,
claro.
Se puede combustionar, ¿no?
Combustible, sí.
¿No es cierto? Se puede combustionar de una manera hasta que salió la cinta de seguridad, ¿no? Y bueno, ahí aparecieron, por ejemplo, cosas de Sucesos Argentinos, el antiguo noticiero argentino del cine, en colores de principios de los 50, con un color espectacular y que están en nitrato, ¿no? Entonces eso llegó a investigar que, por ejemplo, que todavía, si bien no se usaba más, pero se usó durante un tiempo, había producción de esa material virgen, digamos, ¿no? Todavía se utilizaban. En el Museo del Cine hay cosas preciosas, ¿no? Incluso se hizo un libro muy lindo que se llama Nitrato Argentino, ¿no? Y esto es un proyecto que se llama Nitrato Argentino, en el que uno descubre, no sé, que sea, cómo se coloreaban a mano las películas, ¿no? Esto hablo de la década de 1910, ¿no? Se coloreaban a mano, e incluso a veces con procedimientos súper precisos, digamos, ¿no? Una especie de stencil o una cosa así, para películas educativas, cómo se han filmado películas en la Antártida, ¿no? Documentales.
Material valioso. Ahora, sí, vos sí, como especialista, y nos estamos dirigiendo a colegios y escuelas de todo el país, si tuvieras que decir, por la imagen que producían estos materiales como el celuloide o el fílmico, digamos, cuando fueron las cintas de seguridad, ¿qué tipo de película recomendarías, solo por imagen, para que lo vieran chicos de escuelas o colegios de todo el país? Decís, esto deben verlo.
Muy interesante. A mí hay una película que me gusta, que es Buenos Aires en relieve, que fue hecha en 3D, en su momento, en colores, en el año 54, ¿sí? Y que es un documental que cuando se pusieron de moda las películas en 3D en los años 50, ¿no? Con los anteojitos, acá se desarrolló una cámara al respecto y se filmó en colores, eso está subido en las redes y todo eso, ¿no?
Sí.
Era para ver con anteojitos originalmente, pero ya hay una copia plana para ver en YouTube y otras plataformas, y que permiten ver muy bien cómo era la vida de Buenos Aires en ese entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que mismo las películas familiares también son cosas que llaman mucho la atención, en el cual se permite ver cómo eran los usos y costumbres, ¿no?
Claro, claro. Una radiografía de ese momento. Teresita, ¿qué querés preguntarle a Raúl?
Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andás?
Bien, bien. Mire, yo le quería preguntar sobre el tema de cómo se conserva el material. Quizá no sea justamente la especialidad suya, pero sí puede observar cómo trabajan sus compañeros, desde lo que es la química o la física. ¿Qué es lo que ve usted?
Mira, hay dos cosas. El material, el que está en nitrato, que ya te digo, es muy peligroso, tiene que estar debidamente guardado en depósitos que sean de seguridad y que no permitan, digamos, que pueda combustionar, digamos, ¿no? Entonces eso se manipula de una manera muy cuidadosa. Y después, bueno, lo que siempre se hace es, de alguna manera, restaurar y preservar cuando aparecen películas que están muy deterioradas porque son muy antiguas, que llegan de alguna donación, lo que se hace es curarlas cuadro a cuadro, se digitalizan para que se puedan llegar a ver y difundir, ¿no?
Claro.
Y se guardan debidamente en latas, se las preserva, se las aleja de la humedad, el aire también es algo que suele llegar a molestar, porque las todas estas, las que no son inflamables, digamos, las que son de poliéster, digamos, también sufren el famoso síndrome de vinagre, porque se van descomponiendo con el tiempo.
El síndrome de vinagre.
Eso perjudica, digamos, la emulsión, ¿no? Porque la película, ¿cómo es? Como una cinta de plástico transparente en la cual va impreso o ploteado, digamos, para el término moderno, ¿no? La película. Entonces, eso hay que preservarlo, también airearlo, porque una vez que les entra este síndrome, se pueden llegar a perjudicar y se terminan alterando, o sea, se deforma la película, se abarquilla, y también les lleva humedad, hongos les agarran, entonces después eso significa que sea una película que no se puede ver más, ¿no?
La memoria es frágil siempre.
La memoria es frágil.
Y bueno, ¿podemos incentivar a los chicos de las escuelas, de los colegios, si encuentran algún archivo familiar, película, que la conserven, porque es un material valiosísimo, ¿no?
Sí, yo te digo algo, mira, es muy importante eso. Que incluso hay una película que se llama Amateur, que es de Néstor Frenkel.
Maravillosa
película.
Bueno, vean el comienzo de esa película, en el cual se habla de las películas familiares. Yo lo que le puedo decir a todos, muchas veces que ha pasado, y a veces salen los avisos, ¿no? Uno ve en las redes que dicen, no tire las películas, preserve sus recuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ha hecho la gente muchas veces a través de una película familiar, mismo un VHS o un Hi8 o las mil formatos que hubo de hace unos 30 años para acá, van, lo hacen digitalizar, se lo bajan en un DVD y tiran el material original.
Qué bárbaro, claro.
Eso, el DVD está bueno para verlo, digamos, pero es de una calidad que sirve para verlo en un televisor, digamos. El original, así sea, VHS o lo que sea, ni hablar de si es material fílmico, en Super 8, muchas veces se encuentra en las casas, había un tío, un abuelo, un padre que se dedicaba a filmar, ¿no? Entonces, ese material lo tienen que preservar. O sea, se puede digitalizar, se manda a digitalizar, no es caro, hay lugares que lo hacen. De hecho, ya les digo, siempre salen los avisos, ¿no? En las redes sociales, de eso. Y de 16, de Super 8, de un montón de formatos. Y eso está bueno para preservarlo porque tiene que ver con el acervo de cada familia. Es como un fotográfico, digamos, ¿no? Hoy por hoy que se sacan las fotos, pero que no se revisan las fotos,
claro,
¿no?
Claro.
Hasta hace unos años, no muchísimos. Bueno, vamos a mirar la foto del viaje, decíamos, ¿no? ¿Es cierto? Ahora eso no, se graban, se registran miles de fotos, centenares, y no se vuelven a ver más, ¿no? Entonces, este material forma parte de la historia de cada una de las familias, ¿viste? El tema es no tirarlo. Si querés, se puede digitalizar, lo mandas a digitalizar a algún lado y es como un juego volver a verlo, digamos, ¿no? Pero siempre hay que preservar el original de todo, ¿no?
O consulten a su museo, amigo.
Sí, claro, por supuesto. Ahora, dentro de poco viene el día, consulten eso, el día de las películas familiares, la cual la gente presenta, es una movida mundial, la cual la gente lleva películas de su familia. Incluso que han encontrado en la casa, se mudan a una casa, encuentra un rollo, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, claro.
Cosas que se grabaron hace mucho tiempo, se filmaron hace mucho tiempo.
Y eso es capital familiar y además es un capital que tiene que ver con, con todos nosotros, porque a través de esas pelis uno va reconstruyendo también cierta época, ¿no? De los lugares de donde estamos.
De todos, nuestros o de nuestros antepasados.
Extraordinario, ¿viste? Extraordinario. Sí. Tenemos que hacer un programa de publicidad, me parece.
¿Cómo no? Claro. Ese es otro, ¿cómo se llama? Otro motivo de charla, porque también es algo que tiene que ver mucho con la memoria y con la identidad, ¿viste? Y bueno, va por son cosas que fueron masivas durante algún tiempo y las vieron centenares de miles de personas, después han estado guardadas durante 50, 60 años y de repente las podemos de nuevo, claro, en la pantalla, claro, en el Museo del Cine, en algún festival o lo que sea.
Eso aparecerá. Raúl Manrupe, investigador del Museo del Cine, del Pablo Duclos Hicken, historiador, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes y bueno, lo que necesiten.
Un abrazo gigante. Bueno,
un abrazo grande, ya seguimos.
Seguimos educando, como decimos nosotros.
Seguimos educando. Escúcheme, ¿tenemos algo? ¿Alguna vez tuvo una banda de plástico? ¿O una plastic band?
Ah, bueno, la de Ono, la de Ono, la de Yoko, ¿no? A ver. Signo de la época llamarse plastic Ono.
Sí,
band.
Totalmente. Digamos, tiene que ver con el auge y con la difusión de los plásticos. Me acuerdo de una anécdota que tengo en la casa de mi abuela, una pequeña empresita en la misma cuadra había comprado un local que era de plástico y con el devenir de los años fueron comprando toda la manzana. Mi abuela quedó encerrada en esta gigante fábrica de plástico que nos trae un montón de adelantos y beneficios y maravillas para el mundo moderno y también cuestiones realmente urgentes de resolver como la contaminación, etc. Pero también hay cosas útiles. Por ejemplo, ¿alguna vez fue una reunión de Tupper?
De Tupper no venden nada. ¿Con qué noticia me vienen de venta? De nada. Vos, Joaquina, no vendiste nada, nada más que una mantequera. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo no la voy a poner loca. ¿Eh? Vos, Amalia, ¿qué vendiste? No doy abasto, resolveme, Clarice, este asunto, porque
ay, bajo, eso te tenés que encargar vos.
Bueno, pero escuchame, no han vendido nada.
Yo no puedo estar con los pies y estar con todo, ¿viste?
No puedo decir,
bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No venden nada? Se van.
No, pero,
se van.
No, pero no me las eches tampoco.
Sí, 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 se van todas.
Bueno, entonces no viene el más. Si no venden tuppers, no
escuchame,
no,
se pasan los tuppers cada una por... Se van.
Bueno, entramos en el tema de los polímeros sintéticos, ahí con Gazalla, Urdapilleta, Tortonese, un fabuloso sketch de la televisión pública. Y también nos podemos ir a la historia del caucho con los polímeros elásticos.
Desde Pongo a la desembocadura del Ucayali es de mi propiedad. La zona de arriba pertenece a la Peruvian Amazon Company, una sociedad anónima, y esto a los hermanos Borja.
¿Qué significa este cuadrado?
Es la zona de caucho de Ucayali. Unos 14 millones de árboles. Es la única zona sin propietario. Debido a los rápidos de Pongo das Mortes, habría que tener alas. Sería el único medio de poder llegar hasta allí.
¿Por qué no hay ninguna señal en Pachitea?
No hay árboles de caucho. Bueno, tal vez hay algunos, pero no lo suficientes como para que sea rentable. Lo único que hay allí son indios salvajes. Pero ni oro, ni caucho, ni nada.
¿Qué escuchamos?
Fitzcarraldo de Werner Herzog, una película de 1982 con el gran Klaus Kinski, gran en algunos aspectos y en otros controvertido, con la depredación de la selva ecuatoriana, brasileña, peruana. Digamos, por el progreso se hicieron atrocidades tremendas en la fiebre del caucho.
Como también se hizo tremendo el futuro emplasticado, como digo yo, todo envuelto en algo que no sabemos a dónde va a parar, a tal punto que hay una isla en el mundo que es de plástico. Pero todo eso a la vuelta. Nos vamos al recreo con una canción de Virus, El Hombre Plástico. Ya estamos. Entonces seguimos educando. Esperanos que a la vuelta seguimos con el plástico. ¿El planeta es de plástico? ¿O de qué es? La Teresita Fanger, ¿qué mejor que ella para contarlo?